buena parte del mundo árabe está en ebullición. Las protestas se expanden y la incertidumbre es lo único hoy totalmente seguro. Desde afuera, y al mismo tiempo desde muy cerca, un país que no es parte de ese mundo, pero es su vecino inmediato, observa la situación. ¿De quién estoy hablando? De Israel. Lo que acontece en sus vecinos siempre tiene el potencial en algún momento de afectar a Israel. Pero los sucesos de estas últimas semanas encendieron una verdadera alarma en ese país cuando Hosni Mubarak, presidente de Egipto, el primer estado árabe que firmó la paz con Israel, se vio de hecho obligado a renunciar. ¿Cómo se ve la situación desde allí? Vamos a analizarlo y para eso nos comunicamos con nuestra corresponsal Ana Hierosolimsky. Ana, buen día, buen mediodía para ti.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Ana, yo decía recién que la renuncia de Hosni Mubarak causó preocupación en Israel. ¿Cómo explicarías esto? Porque hay medio mundo festejando la caída de Mubarak, que encabezaba un régimen autoritario no democrático. Mientras tanto, ¿Israel se preocupa? ¿Cómo es esto?
Claro, la preocupación de Israel pasa por el hecho que, como bien dijiste tú en la presentación, Egipto fue el primer país árabe, además de ser el más importante, muchas veces se usa esa expresión, que firmó la paz con Israel, y pasa esa preocupación por el hecho que Mubarak, que sucedió en su momento a quien firmó el acuerdo de paz, o sea, el presidente Anwar el-Sadat, asesinado por fundamentalistas islámicos en Egipto, el presidente Mubarak preservó el acuerdo de paz en forma muy ordenada. Era claro que en el frente sur las cosas se habían tranquilizado, lo cual fue un bien estratégico tanto para Egipto como para Israel. Y automáticamente, cuando ese interlocutor, o mejor dicho, ese socio en la preservación del acuerdo de paz, estaba cayendo, independientemente del hecho que era, sin duda, un gobernante no democrático, lo cual Israel lo sabía bien también cuando firmó la paz con su también no democrático antecesor, Anwar el-Sadat, Israel comenzó a preocuparse por la posibilidad de que quienes le sucedan, y todavía no está claro quiénes serán, no preserven el acuerdo de paz en la misma forma. Esa es en síntesis la explicación de la preocupación de Israel, o sea, no tiene nada que ver con el tema de democracia o autoritarismo en el mundo árabe, sino con la necesidad de preservar el acuerdo de paz. El primer ministro Benjamin Netanyahu lo dijo en forma muy explícita: lo que nos preocupa, lo que nos importa, es que se mantengan las relaciones de paz con Egipto.
Pero acaso, pero no es posible mantener el acuerdo de paz también en la era post-Mubarak. Bueno, de hecho ahora el gobierno de transición, el encabezado por las Fuerzas Armadas, ha dicho que todos los acuerdos internacionales se mantienen.
Así es, y eso fue elogiado y destacado positivamente por las autoridades israelíes. Apenas salió un comunicado de las Fuerzas Armadas de Egipto manifestándose justamente en esos términos que tú citas y aclarando que serán mantenidos todos los acuerdos internacionales y regionales firmados por Egipto. Israel, al menos por ahora, respiró aliviado, y la posición, podemos decir, en el marco general de la situación en la zona, es que claro que se puede preservar, pero como hay mucha incertidumbre, como tú bien dijiste antes, lo único seguro por ahora es la incertidumbre, no está claro qué va a suceder después. Si tomamos como promesa que se va a cumplir que el ejército o las Fuerzas Armadas de Egipto tienen las riendas en forma transitoria para que el país no caiga en caos y para entregar luego todo al pasaje ordenado hacia un gobierno distinto que sea producto de elecciones libres, pues cabe preguntarse quién vendrá después, y decir que se puede asegurar ahora que los sucesores de Mubarak también van a querer preservar el acuerdo de paz es algo demasiado prematuro. La esperanza es que sí.
¿Qué es lo que está de fondo? ¿La duda sobre la posibilidad de que impere la democracia en el mundo árabe? Es un punto que ha aparecido muchos analistas, tanto de Occidente en general como de Israel en particular, han planteado su escepticismo en ese sentido. ¿Por ahí va la cosa? ¿Esto tiene que ver con esa posibilidad de paz entre Israel y sus vecinos?
Claro, eso es otro nivel. O sea, por un lado, de fondo, quizás empezando por tu última pregunta, Israel siempre pensó, quizás se puede decir casi a nivel filosófico, que con regímenes democráticos siempre es más fácil hacer la paz, porque un régimen democrático que responde a la voluntad del pueblo, que quiere el bien de sus ciudadanos, tiene una tendencia casi natural, ¿verdad?, realmente a buscar ese bien en la práctica. O sea, para cualquier pueblo es mejor la paz que la guerra, vivir en forma sana y cuerda. Pero independientemente del tema de la democracia, o sea, dejando de lado el tema de si va a seguir la paz con Egipto o no, claro que está así esa discusión, o esa duda a nivel político, filosófico, cultural, de si es posible la democracia en la zona. Pero yo te diría que lo interesante es que las dudas al respecto no lo plantean solo analistas occidentales e israelíes acá. Sí, por ejemplo, yo hablé con un experto de la Universidad de Haifa, entre otros, experto en el Oriente Medio, el doctor David Bucaí, y él me decía, para él, analizando la situación en base a lo que ocurre ahora, lo que ocurrió siempre en el mundo árabe, las opciones son o regímenes militares o Islam radical, dice él. Pero yo hablé también, yo decía que el tema no es solo lo que dicen los israelíes o los analistas occidentales. He hablado con analistas árabes, por ejemplo, una de las figuras más conocidas en el ámbito de lucha por los derechos humanos del lado palestino, Bassem Ed, y él dice, esto no es una lucha por la democracia. Occidente lo interpreta así, empezó como una lucha por reivindicaciones socioeconómicas, y a Occidente, el palestino me dijo, le gusta ponerle el título, la etiqueta de lucha por la democracia. Yo creo que exageró un poco, porque sí vemos también las reivindicaciones a nivel político contra regímenes autoritarios, por los cuales inclusive ha habido muertos estos días en Irán, bueno, no es árabe, pero es un país musulmán, en Libia, en Bahrein, y algo quizás especialmente elocuente, por ejemplo, entrevisté ayer largo y tendido en una conversación telefónica a Estados Unidos a un hombre apasionante, un reformista islámico en su origen egipcio de nacimiento, que estuvo inclusive él de joven, es un caso aparte que valdría una hora entera, de joven fue miembro de una organización radical islamista, la Gamal Islamía. Él quería acercarse al Islam, pensó que ese era el marco apropiado. Cuando le dijeron, ese grupo hacía atentados contra el régimen de Egipto, dentro de Egipto, cuando le dijeron que secuestra a un policía y lo sepulte vivo, él entendió que esa no era la aproximación al Islam que él quería, dejó, lo amenazaron de muerto. Hoy en día es un analista de temas de Medio Oriente e Islam radical. Y él me dijo, hay una contradicción intrínseca entre el sistema democrático que quiere que el pueblo gobierne y sea el que decida, y el Islam fundamentalista que quiere que Allah, o sea, Allah sea el que esté representado, el que decida todo. Y eso me lo dijo un árabe egipcio musulmán.
Sí, claro. Por ahí están los riesgos. También es cierto que la paz apoyada en un acuerdo con un régimen dictatorial también tenía su buena cuota de incertidumbre, porque un régimen dictatorial genera malestar entre la gente y en cualquier momento puede dar lugar a una revuelta, ¿no?
Claro, por supuesto, porque ahí de fondo está, no solo yo diría, ¿sabes qué?, la adquisición a nivel moral, si está bien hacer la paz con un gobierno no democrático, aunque por supuesto Israel se siente tan aislado en la zona que cuando se pudo firmar la paz con Egipto, esa no era la duda. El tema es que de fondo está la inestabilidad. Por ejemplo, ya que estamos analizando la visión israelí, hace unos días hablé con un general retirado, general Uzi Dayan, que fue, dicho sea de paso, sobrino de aquel legendario general Moshe Dayan, el del parche, para identificarlo, y él fue asesor de seguridad nacional en dos periodos de distintos jefes de gobierno en Israel. Y él me decía, la lección que Israel tiene que aprender de lo que está pasando en Egipto es que cualquier acuerdo de paz, y él se refería, por supuesto, a lo que espera sea la inminencia de un acuerdo con los palestinos, tiene que estar basado primero en buenos arreglos de seguridad para que ese acuerdo valga. Si no hubiera buenos acuerdos de seguridad, arreglos de seguridad, en el marco del acuerdo de paz con Egipto, me decía él, pues ahora estaríamos temblando, pero está la profundidad estratégica que da la península del Sinaí. O sea, cuando hay inestabilidad de fondo, hay que garantizar que arreglos de seguridad en el terreno, inclusive si 20 o 30 años después llega una revuelta, eso no signifique que automáticamente el acuerdo de paz desaparece de inmediato.
Ana, la inestabilidad la inseguridad, la incertidumbre que una situación como la que se está viviendo implica para la situación de Israel no pasa solo por lo político, por eventuales decisiones políticas, no pasa solo por, la eventualidad de la violencia. hay también consecuencias más cercanas, más cotidianas, más prácticas. Por ejemplo, lo relacionado con el suministro de energía. En esa materia, ¿hubo ya algún episodio?
Sí, es interesante que mencionas eso, Emiliano, porque es verdad, solemos hablar de la política así a altísimo nivel, pero hay cosas en la práctica. Muy pocos días después de iniciar esta revuelta de los disturbios en Egipto, hubo una explosión, que está confirmado que fue un atentado, en uno de los gasoductos que desde Egipto, o sea, pasando por la península del Sinaí, que por supuesto es territorio egipcio, conduce el gas. Originalmente se pensó que era el conducto del gas hacia Israel, resultó que era hacia Jordania, hay una bifurcación en el camino. Bueno, eso, la explosión fue junto a la parte que conduce el gas a Jordania, pero se interrumpió también el suministro a Israel por lo volátil de la situación. También Israel, por cuestión de seguridad, cerró su lado por temor a que las cosas, por supuesto, puedan ser más peligrosas todavía. O sea, ahí había un tema concreto que se traduce en números de pérdida económica y que también hizo resurgir la polémica en Israel acerca de la dependencia de fuentes de energía. Que te diré que, por un lado, en Egipto hay quienes critican el tema esto de del aprovisionamiento de gas a Israel, que por supuesto Egipto lo vende, no lo regala, pero polémicas hubo también en Israel, dando a entender que quienes firmaron el acuerdo con Egipto en su momento quisieron agregar, digamos, otra pieza en el gran edificio complejo del acercamiento a Egipto, pero así neutralizaron la independencia que Israel tenía que haber desarrollado en cuanto a la producción de gas dentro del propio país.
¿Y ha habido otros impactos en la vida cotidiana en Israel?
No, en la vida cotidiana no, pero por supuesto esto altera el tema del turismo, si bien lamentablemente no es que tenga grandes dimensiones por razones evidentes, porque no hay una sensación, por un lado, de la paz es segura a nivel político grande, digamos, pero falta calidez y no todo el mundo se siente cómodo de ir de turismo a Egipto. Pero inclusive cuando salieron, o sea, de esto, cuando hay situaciones así, siempre, ¿verdad?, el turismo queda un poco amedrentado. Yo recuerdo los medios de comunicación israelíes, cuando estallaron todas estas revueltas, uno de los temas más asiduamente tratados eran las entrevistas con aquellos turistas israelíes que sabían, que los medios habían averiguado que todavía estaban en Egipto, para ver cómo se sentían, cuándo volvían, y en general, creo que en ese momento había 120 turistas israelíes, no quiero dar una cifra por otra, pero si mal no recuerdo en eso lo que mencionaban, en general decían que sentían que estaban viviendo historia, que es un país magnífico y que no pensaban adelantar el regreso. Después la cosa se puso más brava y hubo algunos que sí vinieron antes del tiempo.
Lo último, Ana, hablar de la visión de Israel, hablar de, bueno, la preocupación de Israel por lo que está pasando a su alrededor, implica necesariamente preguntarse qué está pasando con los palestinos. El conflicto principal que tiene Israel es el conflicto con sectores palestinos. Entonces, ¿qué ha pasado allí? ¿Cuál ha sido la reacción de ese lado ante las revueltas árabes y muy especialmente ante la caída de Mubarak?
Sí, ante todo te diré que hay que separar dos niveles. Una cosa es la reacción del pueblo, es una palabra muy grande el pueblo, pero sí, digamos, las expresiones populares en favor de la caída de Mubarak, o sea, contra su régimen, manifestaciones, por ejemplo, en la Plaza Manara de Ramallah, no multitudinarias, te diré, en absoluto, pero expresiones populares en favor de la revuelta, y por otro lado la posición oficial de la autoridad palestina. El presidente palestino Mahmoud Abbas, que más conocemos como Abu Mazen, llamó, yo creo que el primero o segundo día de todos estos sucesos, a Mubarak, no sé si la palabra exacta sería decirle, expresarle apoyo, pero sí una forma de acompañarle, y estaba claro que la autoridad palestina veía con incomodidad y también con preocupación. Interesante un poco la sociedad o la alianza, la identidad de visión, en este caso entre la autoridad palestina y el gobierno de Israel, veía con preocupación la eventual caída, que luego se confirmó, de Mubarak. Si bien te diré que en el plano interno árabe hay mucha discusión, por ejemplo, este analista egipcio que yo mencionaba, con el que hablé hace unos días, Ashraf Rati, un analista y periodista egipcio, él me decía, ¿por qué decir tanto que la autoridad palestina podía ver en Mubarak un socio? Según él, cuando fue la cumbre de Camp David en julio del 2000, la única razón por la que el entonces jefe palestino, Yasser Arafat, no firmó según él, el acuerdo que le ofrecía el entonces primer ministro de Israel, Barak, fue que Mubarak le presionó y le dijo, tú no puedes renunciar al control del Haram al-Sharif, Monte del Templo, en la zona de las mezquitas, o sea, en nombre del mundo islámico, le presionó, así me lo planteaba él. O sea, hay versiones encontradas entre los propios árabes acerca de cuán bueno era realmente Mubarak para los palestinos. Yo hablé con Mahmoud Azhar, uno de los jefes de Hamas en Gaza, hace pocos días. Claro, para él Mubarak es símbolo del demonio y lo único bueno será que los hermanos musulmanes gobiernan Egipto. Pero oficialmente la autoridad palestina estaba preocupada porque podía haber en Mubarak un socio, y también la autoridad palestina teme que la alternativa de un eventual gobierno fundamentalista islámico fortalezca Hamas en Gaza y socave la posición del gobierno palestino en Ramallah.
Ana Jerosolinsky, gracias por acompañarnos esta mañana con estos apuntes de análisis. Volvemos a conversar porque el tema sigue arriba de la mesa y nos han quedado otros ángulos para tomar a los efectos de esta visión. ¿De acuerdo?
Muy bien, Emiliano, estamos en contacto. Un abrazo.